todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Segunda edición de la semana, sábado por la mañana. 2 horas de radio que comienzan de nuevo para ti, de Radio Rock. Le dedicamos espacio a la música que nos gusta, que nos apasiona. Intentando hacer llegar hasta ti una parte de esta enorme actualidad que nos siguen ofreciendo los sonidos más duros dentro del rock. En el día de hoy estaremos hablando si todo funciona como tiene que funcionar, porque recordamos que este programa se sigue haciendo en directo, entrevistas normalmente incluidas. Digo normalmente porque a veces, pues bueno, uno se lleva grabador a los sitios, tiene oportunidades que tampoco desaprovecha. Pero si todo cuadra, solemos, ya sabéis, hacerlas en directo. Y hoy estaremos hablando con Gaby y los Gatos Salvajes. Gaby Alegret es uno de los músicos más legendarios con los que te puedas cruzar. Vamos, uno de los pioneros absolutos del rock a nivel estatal. Fundador de Los Salvajes allá por los años 60, una década en la que estuvieron funcionando con un montón de lanzamientos discográficos. Luego estuvo dedicado a la música en otros aspectos, manager, promotor de conciertos. Y ahora ha regresado con un nuevo trabajo discográfico que lleva por título Vientos de Libertad. Con él estaremos charlando aproximadamente en el ecuador del programa. Sergio nos traerá las noticias y efemérides de esta semana, como suele ser habitual los sábados, y te contaremos lo vivido ayer en la actuación de Leise junto a Karcharot en la sala Stage Life de Bilbao. Todavía resuenan mis oídos con esas grandes canciones viejas y nuevas de una banda con más de 30 años de trayectoria. Así que sin más dilación, vamos a comenzar precisamente con uno de esos grandes clásicos que en la parte final del concierto de ayer no faltó en la actuación de los guipuzcoanos Leise, y enseguida te contamos muy en caliente las sensaciones que nos dejaron tanto ellos, tanto Leise, como los propios Karcharot que estuvieron abriendo para la banda guipuzcoana. Empezamos.
¡Vamos más fuerte! Pedro Muros. Nuestra libertad a golpes de miedo de odio y rencor cierran las vidas y el nombre de la necedad. Voces de mando dominan tu ser, dividen el aire las ratas y el mar, mojan las tierras de sangre sin necesidad. Rayas malditas que toman el fanatismo como religión. Lucha por los esclavos del uniforme de un
todo un clásico que no faltó en ese repertorio. Lo hemos extraído nosotros de su directo del año 97, aquel que sirvió un tanto de despedida en aquella primera época para que la banda estuviera como 10 años en stand-by y luego regresaran en directo. Esto es lo que hay. Así cerraban aquel doble trabajo discográfico que marcó un punto de inflexión en la banda, en el sentido de que estarían un tiempo de silencio después de una intensa primera época y regresarían a partir de 2006-2007, y hasta ahora Leise siguen funcionando a pleno rendimiento, en plena forma, con grandes discos y también con grandes directos. Uno que tiene un recuerdo muy vago de aquella primera época, la verdad que muy vago, porque bueno, tan solo recuerdo verles un directo, yo era bastante joven, en Baracaldo, un final de concierto, y es casi lo único que recuerdo de aquellos tiempos. Pero es que les ves a día de hoy, y lo he dicho en más ocasiones, y piensas que no puede ser mejor aquella época, que por mucho que nos invada la nostalgia, que nos gusten las grandes canciones, que ahí están, de toda la historia, yo creo que hay que reconocer que el grupo está en un momento, o en una segunda juventud, que se sigue extendiendo más allá de la marcha de Pachi Carrasco, porque ayer tuvimos oportunidad de ver a Mikel Lazcano, y yo creo que es un hombre que se consagra desde el primer momento que pisa el escenario. Parecería que lleva toda la vida con ellos, y además es un pedazo crack como guitarrista que capta muy bien el propio sentimiento de la formación. Muy arropado por Félix en todo momento, que se le vio muy cerquita siempre de él en ese doblaje de guitarras también, muy apoyándole muy bien. Apoyándose mutuamente ambos de una manera espléndida para que todo fluyera como fluyó, con Ivy también y con Toño, por supuesto, siendo una base rítmica, bueno, Ivy totalmente ya después de estos 3 años acoplado en la formación también, y Toño, pues bueno, uno de los miembros legendarios que sigue siendo un ejemplo de cómo salir al escenario a disfrutar y hacer disfrutar. La verdad que es un hombre que no para en ningún momento. Y se le ve, bueno, es una imagen también muy clara de el momento que atraviesa la banda, en el sentido de que se les ve pues divertirse mucho encima del escenario, que es lo primero para contagiar a los que están abajo, a los aproximadamente, calculo yo, igual me quedo algo corto, pero yo creo que en torno a 200, tal vez algo más, espectadores, los que pudo reunir la sala Stage Live en el día de ayer, vamos, una media entrada, más o menos, que, bueno, ya contar y cómo están los tiempos, tampoco está mal. No creo que ni siquiera, tal vez, con el regreso en la Rockstar de Bilbao, igual andaríamos por ahí o incluso menos. O sea, quiero decir que se mantiene en este sentido el tirón que siguen teniendo Leise cuando vienen por aquí, por nuestros escenarios. El repertorio, por supuesto, estuvo plagado de un buen compendio de temas de la nueva época y de temas de la vieja. Puede sorprender alguna cosa, como que Loca Pasión no apareciera en el repertorio. Alguien igual lo echó de menos. Yo personalmente no es de mis temas, tengo que reconocer que no es de mis temas favoritos, pero siempre provocaba mucha fiesta, ¿no? En directo. Pero bueno, en el cómputo general fueron como 2 horas de actuación, donde yo creo que se dio un buen repaso a la trayectoria de la banda guipuzcoana, metiendo también esos temas nuevos. A alguna gente le cuesta un poco más encajar los nuevos temas, yo creo que irán entrando con el tiempo. Por ejemplo, Todo es diferente, que lo utilizaron a modo de despedida antes de los Bises. La verdad que quedó muy remarcado ese estribillo en el personal y el grupo se empeñó en que lo cantáramos, como así hicimos, aunque evidentemente siguen tirando mucho las viejas canciones, pues Acosándome, por ejemplo, Futuro para mí, como no, Dar el salto, pues que para mí es, yo diría, su gran canción. Me gustan muchas, ¿no? Pero su gran canción. Pero también destacar el espacio que, por ejemplo, temas de Cuando te muerden, de su anterior trabajo discográfico, han ocupado en el repertorio. Y esto sí han calado, yo creo, que en todo el personal. Sospechoso, por ejemplo, yo considero que no rebajó la intensidad de los temas clásicos, o incluso que se atrevan a despedirse con Dónde está, precisamente el tema de apertura de Cuando te muerden, pues es bastante bastante ejemplo de cómo están apostando y cómo se está acogiendo los nuevos temas, o los nuevos, entre comillas, ¿no? Me refiero sobre todo a la última época, porque al fin y al cabo, pues Cuando te muerden ya data de 2015, si no me equivoco, o sea que van pasando los años. Gran concierto el que nos brindó la banda guipuzcoana. Abrieron para ellos Karcharoz, para los cuales también hay que hacer una mención de honor, porque es un lujo y es un privilegio poder ver a una banda como ellos en el escenario. Lo he dicho varias veces, tampoco es que quiera repetirme mucho con ellos. Evidentemente, me quedo con las actuaciones más completas en el Satélite T, por ejemplo, de presentación de este último trabajo discográfico de L, o incluso, bueno, conciertos presentando a Arimas da Galchen. También puedo decir que por tiempo, pues, y por sensaciones también, ¿no? Pues son, bajo mi punto de vista, más remarcables por parte de la formación vizcaína. En esta ocasión les tuvimos que ver lidiar con un público que en un sector no les conocía. Tengo que decir que los comentarios que me llegó del personal pues fueron bastante positivos, de aquellos que se encontraron con Carcharot y que no tenían ni idea de la existencia de esta banda, que tiene ya por la tira de años, también divididos en dos épocas, la verdad que dos grupos un tanto con trayectorias paralelas, y que también dejan la sensación que los propios Leise podían dejar, y es que los ves en la actualidad y dices, es que yo no sé, he visto por ahí algún vídeo del directo en Lezama del 93, hombre, son otros tiempos, ellos eran mucho más jóvenes, pero es que los ves ahora y dices, yo no sé si se podía transmitir tanto feeling en aquel momento como lo hacen ahora, con una banda perfectamente, bueno, pues con una química perfecta, yo diría, entre ellos, con pleno entendimiento y con, bueno, pues funcionando a la perfección. Sobre todo apostaron además por los temas nuevos de sus últimos discos, de Arimas da Galchen y de L, que tienen unos auténticos temazos, la verdad, y luego, bueno, tiraron de ese clásico Carcharot para que la gente también pues cantara, como suele ser habitual en los conciertos de los vizcaínos. Dos grandes actuaciones, sensaciones muy en caliente las que cuento ahora mismo. Espero tener un poquito de reposo para escribir por escrito con más detalles lo que vivimos en el día de ayer en la sala Stage Live de Bilbao. Continuamos, vamos con una banda vizcaína, vamos con Nachos Dick. Ya presentamos Atrévete con el tema homónimo en pasados programas. Voy a poner algún tema más porque es un disco que, como no, merece muchísimo la pena. Una banda que debutará con Despierta hace ya bastantes años. Les seguimos también con el EP Prueba, y después de un tiempo de silencio regresan con este Atrévete, donde encontramos rock, country, algún tema cercano al blues, vamos, un rock muy muy amplio, con mensaje además en las canciones y con mucho sentimiento. Siempre se pueden quedar igual un poquito cortos a nivel de sonido, pero sin embargo yo creo que son capaces de transmitir lo que se pretenden, y si tenéis oportunidad de verles en algún directo veréis cómo os cautivan. Me quedo con este reivindicativo Mienten, dentro de ese Atrévete, sonando Nachos Dick.
La tiranía y la maldad de media vida. Vida libre, con miedo a la nada y temor al limbo. Límite de mi estrofa, de mi vida, de mi ser y de mi vida.
Cuando nos mienten, 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 mienten.
Nachos Dick, espero tener tiempo también próximamente para tenerles por aquí, si es que su deseo, por lo menos las puertas están abiertas, para volver a presentar un nuevo trabajo de esta banda de buen rock and roll en el sentido más amplio de esa palabra, y también con una propia personalidad, bebiendo de las fuentes, vamos a decir, más tradicionales, más clásicas, pero apostando por un sello propio. Simplemente desgranan esas emociones, sensaciones en un puñado de canciones. Debut de una banda de Barcelona que se editó hace algún tiempo, la verdad. Nos han pasado casi un año, pero bueno, uno no puede llegar a todo en el momento. Pero sin embargo me ha causado muy grata sensación este debut de Sonic Weapon, que lleva por título Showtime. Como digo, llegan desde Barcelona, simplemente es un debut. Y también creo que facturan un buenísimo rock and roll. Escuchamos precisamente el tema que da título a la obra, Showtime, sonando Sonic Weapon.
To the city.
Vamos a seguir por tierras catalanas, porque desde allí nos llega también Imperial Jade, banda a la cual descubrimos con Please Welcome, álbum de debut editado en el año 2015. Gratísima sensación, unos chicos muy jóvenes, pero que captan a la perfección las influencias más tradicionales dentro del rock and roll, dentro del rock duro, hard rock. En este caso, se han ido más o han hecho más conciso su sonido, tal vez se reflejan, si el anterior era como más diverso, en este caso se quedan bastante claras las influencias de una banda como yo creo que Zeppelin, hay un sonido muy zeppeliano en buena parte de las canciones que integran On the Rise, este segundo disco de los catalanes. Si no os dijéramos de dónde son, podríais pensar que son británicos, podríais pensar que son incluso americanos también en algún momento. La verdad que sonido plenamente internacional dentro de una esencia muy revival, dentro de ese espíritu que nos ofrecen Imperial Jade. Me voy a quedar con Sad for, Sad for No Reason, que es el tema del cual han presentado recientemente videoclip. Pero esto, como digo, se encuentra en un trabajo completísimo de 10 temas de rock de esencia setentera de título On the Rise, sonando Imperial Jade.
Don't know what I'm gonna do.
Pues ya está en Imperial Jade. La verdad que este tema tiene un toque igual un tanto especial dentro del trabajo. Lo han elegido como single. Hay otros, ya pincharemos más canciones de Imperial Jade, que como digo tienen una esencia mucho más claramente zeppeliana. Yo creo que han ido mucho más en este disco hacia ese lado. No lo digo como algo ni negativo ni positivo, simplemente como, vamos, como una definición o por lo menos una intención de dar a entender por dónde van los tiros del conjunto de este trabajo discográfico de Imperial Jade, totalmente recomendable para los amantes de ese espíritu setentero, en algunas ocasiones incluso sesentero prácticamente, y que también tiene toques más sureños, más jarroqueros. La verdad que se hace amena una vez más la escucha de una obra donde sorprende una vez más una banda tan joven con esta madurez y siendo capaces de facturar este rock con esta calidad. Vamos a ir ya ahora sí al ámbito internacional con Neil Morse, el que fuera vocalista de Spoonz Beer, también ha estado en Transatlantic, Flying Colors, bueno, menuda carrera la suya, pues nos ofrece un nuevo trabajo doble que lleva por título Jesus Christ the Exorcist. Comentaba él como que bueno, como de que le quería dedicar una obra a Jesucristo, ¿no? La comparaba con el musical Jesucristo Superstar y decía que bueno, que se puede hacer otra obra dedicada a esa figura. Un hombre que siempre ha sido muy espiritual, recordemos que en su día abandonaba Spoonz Beer y de hecho decía que había sentido la llamada de Dios o algo así, o bueno, algo por el estilo, y que eso era lo que le había hecho dirigirse hacia otro camino. Yo supongo que cosas de músico, igual, no sé, igual en el fondo es real, ¿no? Supongo que seguirá lo que le dicte su espíritu, ¿no? El caso es que tiene una carrera espléndida a sus espaldas, que es un músico enorme y que desde luego, si hablamos de cosas espirituales, es de los que tocan el alma con cada cosa que ha hecho a lo largo de su trayectoria. Me voy a quedar con este tema de un trabajo recientemente editado y bueno, pues espero que lo disfrutéis. Esto es lo nuevo de Neil Morse.
Keep me on me, Satan, I must treat this cup of wrath.
pasada la primera media hora de emisión del programa, intentando cumplir con lo que ocurre en los directos, intentando cumplir con las novedades discográficas que me están llegando por millones, trillones o no sé, son plaga casi las novedades discográficas últimamente. Pero es que encima muchas, pues creo que son interesantes y a todas no podemos llegar. Así que espero que vayas disfrutando de la selección que cada semana hacemos de lo mucho nuevo que nos vamos llevando a los oídos, tanto discos completos como singles, como bueno, pues todo lo que nos va llegando de este maravilloso universo del rock. Y el tema es que algo llame tu atención, espero que sea así. A Sergio no le gusta nada, seguro. Hola, Sergio, no te gusta nada de lo que se está editando últimamente, ¿no?
Nada, prácticamente.
No hay calidad, está acabado, está muerto el rock.
No hay prácticamente publicaciones, ni giras, ni conciertos, ni nada de nada.
Esto se nos
ni noticias tampoco.
No sabemos ni qué decir en este programa ya.
Ya.
Yo más bien diría que no sé ni por dónde empezar. Cada vez que me pongo a preparar un programa, me dan ganas de retirarme, de dejarlo, porque digo, no sé por dónde empiezo.
He estado mirando en el Hola para rellenar las noticias.
Claro, también, está bien también. Esas son las que, de hecho, son las que nos dan audiencia.
Bueno, hay muchas noticias del rock que son un poco para meter ahí, ¿eh?
También. Al final a la gente le va lo que le va, hay que reconocerlo. Bueno, pero también lo cubrimos aquí, ¿eh?
Claro.
También mandamos un poquito también de prensa amarilla y rosa también. De
pero
todos
hoy prometo no hablar ni de Kiss, ni de Judas Priest, ni...
Bueno, pues cuando quieras, vamos con esas noticias de esta semana.
Pero sí voy a empezar con un poco de polémica, ¿eh? Eso sí. Voy a empezar con el caliqueño rock, que... No sé si te has enterado, pero esta semana pues parece ser que...
Esta semana solo me he enterado de la polla, de lo de la polla Records.
Bueno, pues eso va después.
Es todo de lo mismo. Y también, bueno, el fallecimiento de AJ Pero.
Ahí es verdad que no lo he metido.
De Twister Sister, pues ya lo digo yo. Un músico que nos ha hecho disfrutar muchísimo en directo, sí. Y que ha fallecido esta semana.
Cierto. Bueno, pues el caliqueño rock, que se va a celebrar en Juneda, en Lleida, el 13, el 14 y el 15 de junio. Y bueno, pues tenían prácticamente para confirmar una gran banda y pues han hecho una publicación en Facebook los organizadores del caliqueño rock un poco incendiaria. Han dicho que esa banda les ha toreado, que les ha tomado el pelo y que en nombre de esa gran banda y en su nombre pues que piden disculpas a todo el mundo. Y bueno, aunque no han querido decir el nombre de la banda, luego han dejado una frase que es la siguiente: igualmente desearles una gran gira con sus primeras 40 fechas anunciadas. Con lo cual ya queda bastante claro que se refieren a Marea.
Nosotros no decimos nada, ¿eh?
No.
A ver,
pero lo digo yo porque parece, está bastante claro.
Parece ser, hay indicios.
Sí.
Hay indicios. No está muy claro en un papel quién es M. Rajoy.
Sí, eso
no
es.
Estaba muy claro, pues... Pues en este caso tampoco podemos...
No, pero,
está menos claro esto, ¿no?
Sí, no, pero la polémica, aparte de esto, está en que también han dicho que, aunque les sabe mal, sacan del cartel a José Chupiparra, las Sex Pistols y Parabellum, por motivos ajenos a estos grupos y a la organización del festival. Y que, dicho eso, en su sitio se sumarán al cartel Narco, Radio Crimen y una banda sorpresa que aún tienen por anunciar.
Va todo en el pack.
Sí, entonces no sé si es por tema de agencia de contratación.
Hombre.
O alguna historia de estas, que tiene toda la pinta.
No desveremos secretos.
Pero claro, la polémica está ahí. Uh-huh. Más que en el tema de lo que haya podido pasar con la banda principal, el que hayan sacado esas otras tres bandas, por no sé si, porque claro, eso sí que no lo dicen, si... bueno, sí, lo dicen, sí, que lo sacan ellos del cartel. Uh-huh. Así que
está claro por qué, pero no vamos a revelar los secretos más allá de lo que, bueno, pues por alguna razón, porque una banda les ha toreado que no sabemos quién es,
sí.
Otros tres grupos se van del cartel.
Bueno, y bandas vizcaínas además, sobre todo el Parabellum y las Espes.
Pues eso.
Bueno, también dicen que los que habían comprado el abono de 4 días en breve les avisarán de cuándo les devolverán el dinero el domingo, si es que quieren hacerlo, y que las entradas de 3 días seguirán costando 55 euros. Uh-huh. Bueno, un cartel que, por cierto, aunque no vaya esa gran banda y aún tienen otra por anunciar, el cartel está formado por bandas como Non Servium, Narco, Radio Crimen, Subversión X, De Birras Terror, S.A., Gatillazo, Gatillazo, Boicot, Manifa, Consumo Respeto, Expresidentes, Segismundo Toxicómano, Coma, Desacato, Ratzinger, Crisix, bueno, y un montón de bandas más. O sea que también tiene un cartel bastante interesante. Pero bueno.
Gatillazo con Evaristo.
Sí, bueno, y ahora hablamos de la polla Records. que bueno, ya la semana pasada agotaron en menos de 2 horas las entradas para el concierto de Bilbao del 18 de octubre. Y, o sea, bueno, no recuerdo bien la fecha, pero que han anunciado,
yo ni me la sé,
para el 18 de octubre, o anunciaron para el 18 de octubre la segunda. Y bueno, pues esa segunda fecha en Bilbao también se agotaron en menos de 2 horas. Uh-huh. Así que
habrá que hacer una tercera.
Sí, bueno, también han anunciado una segunda fecha en Valencia, en la Plaza de Toros, el 20 de septiembre. Así que están aquí, iban a ser 4 fechas, más 8 en Latinoamérica. De momento ya están sumando las de aquí. Uh-huh. Todo eso, bueno, y por supuesto todo lo que se ha generado alrededor de esas fechas de estas 4 fechas, que ahora ya son más, 6 por lo menos. Uh-huh. Con la Polla Records, con el precio, con...
A favor y en contra.
Que es el capitalismo por aquí, que es el punky por allá.
Eso es, si se puede cantar contra el capitalismo apoyándote en grandes multinacionales. Y teniendo en cuenta la cantidad de dinero, ¿no?, que se mueve ahí. Y bueno, eso, la opinión es de cada uno. Yo considero que... Mi opinión es que al final todos tenemos que ganar en este puñetero mundo dinero. Y todos queremos ganar, cuanto más dinero y más fácil, mejor. A mí lo que me parece un poco, sí me parece triste, es el hecho de que una marca comercial tenga tanto peso. Que no vamos al interior, que vamos al exterior, que nos quedamos en lo que nos presentan. O sea, que así lo digo, que la gente no... Me da un poco pena eso, que la gente no valora demasiado... O sea, porque te viene Baristo con Gatillazo y evidentemente... No voy a decir que sea lo mismo, pero, hombre, tiene cierto parecido, ¿no? Podemos decir que hay bastante, ¿no?, de ese espíritu, ¿no?, en lo que sí, ha hecho Baristo, aunque... tenga nuevas canciones, pero tocará las viejas, ¿no? No lo sé, porque mira, no he visto nunca Gatillazo en directo, pero vamos, supongo que tocará canciones de la Polla Records, evidentemente, durante toda su carrera. Pero claro, le pones la marca comercial y ya la gente se queda con eso. Eso es lo que a mí me da un poco de pena. Lo demás, yo creo que cada uno en este mundo se apoya en las armas que tiene para hacer llegar un mensaje y evidentemente para vivir con las condiciones que nos imponen, que son las que son. Y si alguno es mucho más coherente y va por otra dirección, merece mi admiración también, porque es totalmente congruente con sus ideas, algo que yo no tengo el valor de hacerlo, porque evidentemente necesito hacer algunas cosas todos los días que no querría hacer y que tengo que hacer porque, pues eso, pues porque necesitamos lo que necesitamos para vivir, que aparte el aire, el agua y la comida es el dinero para comprar todo eso, que casi tenemos que comprarlo ya, el aire, el agua y la comida, por supuesto.
Es que eres un capitalista.
Soy un capitalista, clarísimamente, pero es verdad, ¿no? Y entonces yo entiendo las dos posturas, entiendo las críticas, pero sí que es verdad que también entiendo que muy bien, que si esa persona es totalmente coherente en todo lo que hace en su vida, ya me gustaría verlo. Pero a mí, si me dan la oportunidad de ganar en 2 conciertos lo que voy a ganar en 3, 4, 5 años, yo firmaría.
También se pone muy entre el juicio, se está criticando mucho el precio de las entradas, que creo que son de 40 euros. Uh-huh. Porque mucha gente que va a ir a ese concierto, claro, ha visto a la Polla gratis en fiestas en muchas fiestas, a El Drogas, que por cierto hay que recordar que el concierto va con El Drogas. Sí. O sea, son la Polla Records y El Drogas.
Otro capitalista.
Que El Drogas también le hemos podido ver en muchas fiestas conciertos gratis.
Sí.
Bueno, no sé. Se está criticando mucho el precio también, pero yo qué sé.
Yo insisto en que ojalá... Si, de hecho, este sería el momento de empezar a cambiar
esto
el mundo.
Esto también es una sala grande.
Claro, si el mensaje llega a tanta gente, y toda esa gente es coherente también con lo que es ese mensaje de las canciones de la Polla, hay una revolución mañana mismo. Y todavía yo no la veo llegar por ningún lado.
No.
Así que, ¿qué queréis que os diga? Sería el mensaje positivo. Ojo, tantos punkis, ¿no? Y tanta gente... con la reivindicación por bandera, con el cambio, con ciertos ideales de justicia, siempre, hombre, con sus matices, ¿no? Porque la visión no es la misma para todo el mundo, pero está claro que la intención es buena. Pues el mundo tendría que cambiar, pero ya. O por lo menos hay una buena base para empezar a cambiarlo. Pero va a ser que no. Va a ser que se va a ir al concierto, se van a cantar esas canciones, que dicen cosas que a mí me parece un visionario el tío de la leche, muchas canciones que cantó en su día, y que además es que no van con una ideología política tampoco, sino que van hacia cosas que son ciertas, que son verdad, para, yo creo que son verdades incómodas en muchas ocasiones, pero bueno, pues
son para cantar.
Eso es. La gente va a ir, las va a cantar, se va a ir para casa y mañana vamos a seguir igual. Ojalá me equivoque. Así que como vamos a seguir igual, mejor nos lo asumimos y entendemos que vamos a tener que vivir en el mismo puñetero sistema todos nosotros, nos guste o no. Uh-huh. Aunque como hay democracia, podremos cambiarlo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues, sí. Pues va a ser que no. Va a ser que te vas a comer todos los días lo mismo, quieras o no. Y si no lo haces, pues ten atente a las consecuencias del castigo que te puede venir, bien por ley o bien simplemente porque la realidad te va a conducir al pozo. Porque hay que seguir ciertas directrices. Y a mí la oveja descarriada que se atreva a salirse del redil, pues las hay muy valientes, muy coherentes y gente a la que admiro muchísimo, pero he visto demasiada gente acabar muy mal. Otra no. Otra, la verdad que bueno, le ha ido mejor, pero muchas veces dicen, mira, me quedo aquí, que me echen mientras me echen de comer y haya pan y circo, ¿no? Pues eso. Y al final el rock mismo, por muy reivindicativo que sea, acaba entrando en el pan y circo. Es decir, los conciertos de la polla son circo. Por desgracia, ojalá fueran otra cosa, porque el contenido es más profundo, pero...
Bueno, pues te voy a contar la siguiente noticia, a ver qué te parece también, si lo incluyes dentro del pan y circo o qué. Porque es una noticia que desveló ayer en exclusiva Mariscal Rock, y es que Serpa y Hermes Calabria se van a unir de nuevo para dar vida a Los Barones, para repasar su trayectoria cuando formaban parte de Barón Rojo. Y a ellos, bueno, me quedo así porque claro, es como, qué casualidad, ¿no?
Sí.
Justo ahora que Barón Rojo ha dicho que el año que viene va a hacer su gira de despedida, 40 aniversario y demás. Bueno, a Serpa y Hermes Calabria se les van a unir Sergio Rivas a la guitarra y coros y Marcelo Calabria Valdés a la guitarra y coros. Uh-huh. Y bueno, pues Los Barones están preparando nuevas canciones originales con la colaboración de Carolina Cortés en las letras. Y han asegurado que pronto estrenarán un video musical, concretamente un tema titulado Vive Hoy. También planean salir de gira e interpretar temas de su época de Barón Rojo, como decía, así como recuperar temas que no se han tocado en directo nunca. Y por otra parte, Serpa afirma que él y Hermes tenían el nombre registrado antes de saber de la separación de Barón Rojo.
Pues es la banda en solitario de Serpa que le pone otra marca,
sí,
para ver si llega más público, porque aquí hay que saber venderse, entre comillas, hay que saber venderlo. No decir que Serpa se haya vendido o vamos, pero hay que saber vender lo que haces, vamos, y en este caso es muy importante el eslogan que pongas. Claro,
pues nada, pues ya veremos que
habría que preguntarle a Armando de Castro a ver qué le parece.
Bueno, no sé.
Igual es una opinión más cualificada que a mí no me parece mal, ¿eh? Eso vaya sí, por delante. Es otro nombre, hace referencia a algo que de lo que él es también creador, porque en muchas canciones la composición es suya.
Si existen bandas tributo o tal,
pues eso.
Bueno, ¿por qué no van a hacerlo?
En este caso
van a hacerlo ellos,
que
son la mitad.
Y van a hacer canciones nuevas. No es que vayan a hacer exclusivamente canciones de Barón Rojo, pero es una forma de hacerse un poco más acreedor a decir que, pues eso, que los temas de Barón Rojo también son suyos, que una parte de Barón Rojo está con él, y sinceramente es cierto, ¿no? Pues si es cierto, pues igual no se llama Barón Rojo, pero hace ese guiño. Bueno,
bueno, ahora vamos a hablar de una proyección que se llama The Rolling Stones Rock and Roll Circus, mira, hablando de circo que decías. Bueno, y que es un espectáculo de 1968 de Rolling Stones, en el que se puede ver la única actuación de Tony Iommi con Jethro Tull. Y es que tras ese acontecimiento se puso punto y final al fugaz paso de Tony Iommi por el grupo de hard rock progresivo Jethro Tull, y el guitarrista volvió a su banda, que pasaría a llamarse Black Sabbath. The Rolling Stones Rock and Roll Circus fue un concierto organizado en 1968 por los británicos. Tuvo lugar en un estudio de televisión londinense en el que montaron una carpa de circo y contó con la presencia de músicos de la talla de John Lennon, Eric Clapton o The Who, además de los que ya hemos mencionado. Se estrenó en 1996, 28 años después de su realización, y ahora vuelve remasterizado y a una calidad de 4K, una selección de cines pero solo en Estados Unidos de momento, los días 1, 2, 3 y 4 de abril. Así que bueno, un documento gráfico bastante interesante. También otro diferente es el que van a protagonizar las cuatro bandas del thrash metal por excelencia, el famoso Big Four, formado por Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, ya que aparecen en el documental Murder in the Front Row de San Francisco Bay Area de Thrash Metal History. El director de la cinta es Adam Dubin y la película combina alrededor de 50 entrevistas a varios estandartes del metal, de los que se incluye las cuatro bandas mencionadas: Exodus, Testament y Death Angel. También conversaciones en primera persona, animaciones y la narración del cómico estadounidense Brian Posehn. La producción es una adaptación libre del libro publicado en 2012 con el mismo nombre y narra cómo la bahía de San Francisco se convirtió en el epicentro del thrash metal de los Estados Unidos gracias a, bueno, pues a estos jóvenes que hoy en día han alcanzado el cielo del rock, inspirados en las bandas de heavy metal inglesas como UFO, Iron Maiden o Motorhead. Y este documental se va a estrenar el 20 de abril en San Francisco. Se ha estrenado también el tráiler ya. Y bueno, pues esperemos que también llegue a las salas de cine europeas y estatales. Por otro lado, Lordi ha comunicado que el bajista Ox va a dejar la banda después de los festivales veraniegos tras 13 años en la banda. El músico ha declarado que quiere explorar otros horizontes musicales. Dice que simplemente siente la fuerte necesidad de hacer otra cosa en la música y estar disponible para otros proyectos. Ahora vamos a hablar de la banda argentina Animal, que ha anunciado un cartel con próximas fechas en España presentando su disco Una razón para seguir. La gira va a ser en octubre, serán 15 fechas entre el 2 y el 20 de octubre, donde descansarán los días 6, 7, 14 y 15 de ese mes y actuarán por este orden en Bilbao la primera fecha, el día 2 de octubre en la Sala Blue de Santana 27, para posteriormente continuar en Vigo, Valladolid, Sevilla, A Coruña, Oviedo, Logroño, Castellón, Barcelona. De ahí van a marchar a Londres y continuarán en Murcia, Granada, Málaga, Madrid y Mallorca. Las entradas ya se encuentran a la venta en www.primetickets.es y en varios de esos conciertos la banda argentina Animal actuará o estará acompañada por los mexicanos Del Barrio y Presid. Esas fechas son a partir del 10 de octubre, es decir, desde la fecha de Logroño hasta la de Madrid. Y quedan excluidas de esas fechas los mexicanos Del Barrio y Presid, quedan excluidos de Mallorca, de Bilbao, Vigo, Valladolid, Sevilla, A Coruña y Oviedo. Hablamos ahora de Leyendas del Rock, que va a tener lugar un año más en Villena, en Alicante, los días 7, 8, 9 y 10 de agosto. Y es que han anunciado las bandas del Camping Stage. Durante los días que comprende el festival, a excepción del jueves 7 de agosto, se llevarán a cabo dos conciertos en ese espacio antes de que den comienzo las actuaciones en los escenarios principales. La entrada es gratuita para las actuaciones que se celebren en el Camping Stage y los grupos a los que, de los que se podrá disfrutar serán Landebir, Daybreed, Daeria, Incursed, Salduye y Ocelón. Y bueno, próximamente se dará a conocer el reparto de esas actuaciones, así como los horarios concretos de dichos shows. Dimetal Fest, que bueno, promete una quinta edición muy potente con bandas internacionales por primera vez. Y bueno, pues ha anunciado el primer cabeza de cartel de talla internacional en el festival, una banda que hemos visto recientemente, la semana pasada de hecho, uh-huh. Y se trata de los alemanes Bonfire, que también ha anunciado además el festival la incorporación de Misanthropy y The Element Plague. Uh-huh. Así que bueno, con Bonfire yo creo que se apuntan un tanto.
Y como hagan el conciertazo similar al que hicieron en el Urban Rock Fest, la vamos a gozar. Ellos mismos dijeron después del festival, se anunciaron a sí mismos en el cartel. Y aparte en su propia web ya habían publicado que iban a tocar en el D-Metal antes incluso de tocar en Vitoria. Lo cual, pues alguien les dijo, silencio, no digáis nada. Pero se adelantaron, se adelantaron y lo sabíamos. Algunos lo sabíamos antes de que se confirmara, vamos a decir oficialmente, por el festival.
Pues nada, ya se han anunciado 19 de las 22 bandas que van a participar en ese D-Metal Fest. Por otra parte, Chivo, la banda portugaluja, ha anunciado gira europea para este año y bueno, que va a tener lugar de hecho dentro de un mes, en pleno abril, 9 fechas consecutivas entre el 18 y el 26 de abril, en las que van a visitar Burdeos, Limoges, Lucerna en Suiza, Montreuil, Lille, Fleron y Amberes en Bélgica y Volmerange, Les Mines y Montpellier en Francia. Es decir, de las 9 fechas, una en Suiza, 2 en Bélgica y 6 en Francia. Para los portugalujos Chivo, que bueno, no es la primera vez que visitan Europa, pero bueno, lo hacen con el tercer trabajo que publicaron el año pasado y esperamos que les vaya muy bien. Voy a hablar ahora de una nueva banda, de Surcore, que es un grupo de metal rock originario de Bilbao, formado el pasado año 2018 y compuesto por Alain a la voz, Borja a la guitarra, Chema al bajo y Azu a la batería. Influenciados sobre todo por bandas del más puro estilo thrash metal, como Metallica y Megadeth, del metal, Pantera y Sudagar, y del rock. Y recientemente han publicado su primer EP, Lodric Gabé, compuesto por 4 canciones, y bueno, se puede escuchar en Spotify. Y terminamos la sección de noticias con Devin Townsend, que ha presentado un segundo single de adelanto titulado Evermore, convertido además en videoclip, y que se incluye en Empath, su próximo álbum, a la venta el próximo 29 de marzo a través de Inside Out Music. Como digo, es el segundo tema de anticipo. Anteriormente tuvimos la oportunidad de escuchar Genesis. En este disco participan muchos artistas invitados, como por ejemplo Steve Bay o Anneke van Giersbergen, también Che Dorval de Casualties of Cool o Chad Krieger de Nickelback, entre otros muchos. Y Devin Townsend había declarado que la música está influenciada en este disco por Strapping Young Lad, su anterior banda, y que contendrá partes súper progresivas y otras suaves y melódicas.
sigues escuchando La Mirada Negra. Llegamos al Ecuador del programa. En breve vamos a estar hablando con Gaby Alegret, vocalista de Gaby y los Gatos Salvajes y mítico músico, fundador de aquella banda Los Salvajes. Y bueno, eso será cuando termine, Sergio, la sección de efemérides, segunda parte de esta doble sección. Vamos, como no le hemos puesto ningún nombre, sección noticias y efemérides, pues hemos hecho las noticias y ahora pasamos a lo que viene después de la I, las efemérides.
Pues bueno, esta semana del 18 al 24 de marzo, y bueno, el pasado lunes fue el cumpleaños de Jerry Cantrell, guitarrista y compositor de Alice in Chains, que cumplió 53 años. El 18 de marzo de 1977 se publicaba el disco The Idiot de Iggy Pop, y en 1982, el mismo día, se ponía a la venta el álbum homónimo de Asia. Pasado martes cumplió 67 años Billy Sheehan, también, bueno, de Mr. Big y también con The Winery Dogs. Un 19 de marzo de 1982 fallecía tras sufrir un accidente de avioneta Randy Rhoads. Tenía tan solo 25 años el guitarrista de bandas como Quiet Riot y en aquel momento Ozzy Osbourne. Paul Kossoff, el guitarrista británico de Free, también falleció un 19 de marzo, en este caso en 1976, y también a los 25 años. Brian Taylor, batería de Mastodon, que cumplió el pasado martes 44 años, y el pasado martes también se cumplieron 2 años ya del fallecimiento de Chuck Berry, a los 90 años. El pasado miércoles, Carl Palmer, de Emerson, Lake & Palmer, batería, cumplió 67 años. Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, que nació el 20 de marzo de 1976, aunque falleció el 20 de julio de 2017 a los 41 años, tras suicidarse en su casa de Palos Verdes, en California. Y felicitamos a Álvaro García, batería vizcaíno de bandas como Bulldozer o Ile, y que actualmente es el responsable de los Groove Studios y de la Sala Groove de Portugalete, y que cumplió el pasado miércoles 41 años. El pasado jueves fue el cumpleaños de Roger Hodgson, ex Supertramp, cumplió 69 años. Leo Fender, el fundador de las Fender Electric Instrument Manufacturing Company, vamos, de las guitarras Fender de toda la vida, pues falleció el 21 de marzo, perdón, de 1991 a los 81 años. El 21 de marzo de 1977 se ponía a la venta Let There Be Rock en Australia, y en 1983 se publicaron el Power and the Glory de Saxon y el The Final Cut de Pink Floyd. Ayer viernes, bueno, hubiese cumplido años Øystein Aarseth, más conocido como Euronymous, y músico de Mayhem, que nació el 22 de marzo de 1968. Iba a decir que falleció, pero no, fue asesinado el 10 de agosto de 1993, a los 25 años también, vaya semana de 25 años, tras ser apuñalado por Bark Birkness. Keith Relf, vocalista de The Yardbirds, nació el 22 de marzo de 1943, y falleció el 17 de mayo de 1976, a los 33 años, electrocutado mientras tocaba la guitarra eléctrica. El 22 de marzo de 1987, Anthrax publicaba su Among the Living, y el 22 de marzo, Iron Maiden tiene varias efemérides. Por un lado, publicó en 1982 el Number of the Beast, y en 1993 el A Real Live One. Y podría añadir uno más, pero como en unos sitios lo he visto el 22 de marzo y otros sitios el 23, lo dejo para el 23, que es hoy. Y el 23 de marzo de año 1998 se publicó Virtual Eleven de Iron Maiden.
Igual es que fue a 2 minutos de la medianoche o algo así. Y
claro,
está ahí.
Igual fue eso. pues eso, el 23 de marzo, un día como hoy, es decir, que hoy cumple 21 años de la publicación de ese disco, el Virtual Eleven. Muy criticado, pero a mí me gusta bastante.
A mí también. Me gusta hasta el X Factor, o sea que...
Sí, sí, es que son buenos discos, ¿eh? Porque no esté Bruce Dickinson no quiere decir que no sean buenos discos.
Son buenos discos. Y tampoco creo que Bruce Bailey fuera tan malo.
Por supuesto que no. Un día como hoy también, de 1956, Elvis Presley puso a la venta su primer disco, de título homónimo. King Crimson, en 1973, publicó Larkston Sin Aspic, White Snake. Lanzó su LP homónimo el 23 de marzo de 1987. En 1993, Cannibal Corpse puso a la venta Hammer Smash Face. Y en 1998, aparte del Virtual Eleven, el 23 de marzo se publicaron otros dos discos que voy a destacar hoy, pues seguro que se publicaron muchos más. El Twilight in Olympus de Symphony X y el 13 o 13 de Rage. Uh-huh. Y ya para mañana tenemos el cumpleaños de Dougie Thompson, que fue bajista de Supertramp entre 1972 y 1988. Cumplirá mañana 68 años. Y Udo publicó en 1997, el 24 de marzo, su disco Solid. Uh-huh. Y el disco que voy a destacar esta semana también se publicó un 23 de marzo, es decir, un día como hoy, de 1983, por lo tanto cumple hoy 36 años. Hablamos de Eliminator, el octavo álbum de estudio de la banda estadounidense Blues Rock y Hard Rock, ZZ Top o ZZ Top, y que se publicó a través del sello Warner Bros. Es el primer disco de ZZ Top que no posee un título relacionado con la cultura hispana de los Estados Unidos, y recibió varias reseñas positivas por parte de los críticos, además de ser considerado uno de los mejores registros de la década. Un disco en el que la agrupación cambió en parte el sonido clásico para incluir instrumentos como los sintetizadores y teclados, tan de moda en los años 80, pero sin perder del todo ese estilo blues rock. Y bueno, yo creo que Eliminator es un disco en el que, aunque no te guste ZZ Top, aunque creas que no has escuchado la mitad del disco, seguro, sin darte cuenta. Porque para promocionarlo fueron lanzados los sencillos Give Me All Your Loving, Sharp Dressed Man y Legs, que además se ubicaron en el top 10 de los mainstream rock tracks, mientras que Got Me Under Pressure y TV Dinners también lograron el top 50 en esa lista. Hasta el día de hoy es el trabajo más vendido de la banda a nivel mundial y ha tenido varios discos de oro y discos de platino. O sea, un auténtico bestseller, este Eliminator de ZZ Top.
Yo creo que de los que hay que tener, o es es recomendable tener, aunque luego te gusten más otros de ZZ Top, esto es ya más subjetivo, que es un poco parecido a la gente que le guste más la parte más blues, otros trabajos más blues, más setenteros, pasa como con White Snake, que en 1987 es como el disco más remarcado, pero luego la gente igual tiene otros favoritos cuando hacían algo diferente, ¿no? Pues este vamos a decir que es, entre comillas, el más comercial, pero que a pesar de eso, puede ser el mejor disco perfectamente de ZZ Top, al igual que ocurre con 1987 White Snake, bajo mi punto de vista. Un poco le veo el paralelismo en ese sentido.
Mira, estoy ahora recordando además que aquí, en esta misma sección, he destacado de los primeros discos de ZZ Top y de White Snake, precisamente de la época de los 70, que no tenían nada que ver con estos discos que estamos hablando ahora y que son grandísimos discos también.
Claro que sí.
Pero que, mira, es que me ha venido justo a la memoria que justo sí que hemos hablado de esos discos más setenteros, uh-huh, que son grandísimos discos, y que estos de los 80, como dices tú, más comerciales,
sí, más vamos a decir entre comillas, pero bueno, sí.
Y que son grandísimos discos también.
Para mí sí. Para mí es uno de esos casos en los que dices, es más comercial, ¿y qué? Y me encanta, exacto. ¿Sabes? O sea, es que no tiene más comercial en el sentido de más asequible, pero no pasa nada. Y además es una buena forma de ver cómo unos músicos que venían muy de un sentido mucho más añejo se reconvirtieron muy bien a una nueva década donde entraron perfectamente dentro de lo que podía ser el heavy metal de los 80, heavy metal hard rock de los 80. Pues vamos con este Got the Six.
Sí, eso es. He escogido un tema que no es ni ninguno de esos singles ni ninguno de esos videoclips, uno de esos probablemente escondidos o tesoros escondidos dentro del disco Eliminator, y que creo que es un auténtico puñetazo en la cara.
Bueno, pues la semana que viene te esperamos por aquí de nuevo. ¿De acuerdo, Sergio?
Aquí está.
Si te es posible, pues
sí, yo creo que sí.
Aquí tienes las puertas abiertas. Hasta la semana que viene, Sergio.
Agur.
demasiado, empecé a beber y alguna cosa más coticé. Perdí el mundo y la razón, solo veía a Lady Alcón. Cha, 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 hey. Cha, 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 wey.
Chachaway, Lady Alcón. Este es el tema que abre este trabajo discográfico de Gaby y los Gatos Salvajes. Aquí encontramos a Gaby Alegret liderando esta formación, el cual fuera miembro fundador de una banda tan mítica como Los Salvajes allá por los años 60. Casi nada, hacer música en España en aquella época, vamos, tenía que ser algo, pues, qué decir, muy diferente a lo que es hoy en día, y desde luego a partir de ahí las experiencias que se pudieron vivir en aquella época, donde sobre todo Los Salvajes nos dejaron un buen puñado de trabajo. Se había quedado su nombre inscrito como uno de los pioneros del rock en este país, sin ninguna duda. Después Gaby, bueno, pues ha estado dedicando también dentro de la música a otros menesteres, como manager, promotor de conciertos, ha traído a gente como Judas Priest, Kiss y bandas muy muy grandes. Ha conocido también esa faceta, vamos a decir, dentro del negocio de otra manera. Y ahora regresa a lo que es el mundo, vamos a decir, netamente musical, en el sentido de músico, ¿no? De hacer música, con este Vientos de Libertad, un trabajo discográfico donde encontramos algunas canciones propias, algunas versiones que hacen propias Gaby y los Gatos Salvajes, porque las revisionan y las llevan completamente a su terreno, y en conjunto, que pues yo creo que queda un trabajo de rock clásico verdaderamente muy, muy disfrutable. Por ello, damos la enhorabuena a nuestro interlocutor en el día de hoy, Gaby Alegret. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, campeón? Aquí tomándome un vermú con mi mujer y hablando contigo.
Bueno, pues para mí un auténtico honor, ¿eh? Tenerte aquí con nosotros. Porque...
Y para mí también el que os acordéis de mí y hablemos de todo.
Bueno, yo creo que bien lo mereces, ¿no? Porque si hablamos, muchas veces utilizamos la palabra pionero. Yo creo que más pionero que tú en este programa, yo creo que no ha pasado nadie a lo largo de 15 años que llevo realizándolo. Porque
bueno, pues eso hay que celebrarlo.
Es que hacer rock en los años 60, ¿no? No sé cómo, cómo en este país, ¿no?
En el 62 nacimos nosotros.
Eso es, y no sé cómo, evidentemente eran tiempos muy muy diferentes, ¿no? ¿Cómo en aquella época, donde igual la gente era más difícil que pensar en hacer música, alguien como tú decide poner en marcha un grupo, meterse en el mundo de la música, ¿no? ¿Cómo
bueno, mira, aquellas épocas no eran ni más difíciles ni más fáciles. Lo que ocurría es que no había tanto grupo. Entonces, en cada barrio había uno y en cada zona de la ciudad había uno. Pero tú fíjate una cosa, que entonces, cuando oías un grupo, decías, estos son los Lone Star, estos son los Salvajes. Ahora no puedes distinguir muchos grupos, porque suenan muy parecidos todos, ¿sabes? Uh-huh. Y esa es la única diferencia que veo, pero quiero decir, la ilusión y las ganas de hacer son igual las de entonces como las de ahora de los chavales que empiezan.
El hecho de que hubiera una dictadura, no sé cómo marcaba, ¿no?, aquella época.
Hombre, lo único que marcaba es que era más divertido, porque teníamos que ir dándoles por el saco con las letras y con las historias, porque nos las querían censurar. Y mira, si eran inteligentes, que hicimos un tema que se llamaba La Rosa de Papel, que fue un exitazo. Y eso está, las letras, si las escuchas, ya lo verás que es una paja.
Sí.
Y no se dieron ni cuenta, se les coló.
Han cambiado los tiempos y sigue habiendo censura, realmente, ¿no? De otra manera.
Igual, de otra manera, pero hay censura en este país, y en todos los países hay censura.
Hay ciertas cosas que no se pueden decir. Bueno,
de una manera o de otra, ¿eh? De una manera o de otra.
Los Salvajes tuvo una historia, bueno, tuvo, habrá que decir que tiene, ¿no? Porque he leído por ahí que regresaron hace algún tiempo sin ti. Pero bueno, lo que es la historia en sí clásica se reduce a aquella época, ¿no? La década de los 60, que fue algo como muy intenso y quedó ahí. ¿O
sí? ¿Cómo ¿sabes qué pasa? Yo tuve una enfermedad y lo dejé. No quise seguir, quería olvidarme de todo y tal. Entonces dos de los antiguos compañeros se aprovecharon de las circunstancias, se apoderaron del nombre e intentaron volver. Entonces, ese fue el motivo de que empezaron a girar. ¿Pero qué pasaba? Que iban a tocar a un sitio y les decían, ¿y el Gaby? ¿Dónde está el Gaby? Porque, claro, la voz, no es que sea ni más bueno ni más malo, pero era, aunque soy más bueno, claro, pero aquellos hombres sonaban antiguos, sonaban a caspa, y yo no quería hacer eso. Y me hicieron un favor porque, mira, monté una banda increíble, monté gente que me entendieron, lo hicimos con mucha ilusión y nosotros sonamos como tenemos que sonar, hacemos cosas de los Salvajes, porque tendré que ir toda mi vida con esas canciones, pero quiero decir que no ellos ya casi ni tocan, o sea, lo han dejado casi.
Bueno, pues hay que decir que hay un libro que editaste por 2007, sí, por ahí creo que es, Los Salvajes y yo, ¿no?, donde ahí entiendo que se desgranará buena parte de todas esas, vamos a decir...
Toda la parte, menos lo de lo final, de esos cambios que ha habido, pero que allí explico todo. Lo que pasa es que ahora estoy escribiendo uno de mi época de promotor. Porque me dijeron, coño, que no lo has explicado bien, ¿qué te pasó con Kiss? ¿Qué te pasó con Judas? ¿Qué te pasó? Porque hay anécdotas para dar y vender también.
¿Y cómo fue esa época, no, de promotor? Es vamos a decir, no sé si es más feo que ser músico, porque claro, estás haciendo un trabajo, vamos a decir, más oculto, no es de cara al público.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que todo lo que tenga que ver con la música, como tú, que estás haciendo un programa de radio, todo lo que tenga que ver con la música es apasionante. Entonces yo cuando me metí de promotor disfruté como una vaca, porque era pasármelo bien, ir a contratar grupos, tal y cual, hasta que al final uno me dijo, oye, pero si tú cantas mejor que este que está arriba, ¿por qué no vuelves? ¿Sabes? Y eso fue el motivo, pero yo disfruté, y escribiendo el libro disfrutado, y componiendo canciones disfruto, quiero decir, y eso da vida. Y tú haciendo el programa disfrutas también, claro.
Claro, lo que pasa es que yo lo hago en un plan un poco más, vamos a decir, amateur, ¿no? Y no tengo que lidiar con gente como Jen Simmons, por ejemplo, que no sé si a la hora de hacer negocios...
Es una bellísima persona.
Sí, pues...
Es una belleza, así como el Gillan es un hijo de puta, este hombre era una belleza, un señor además, ¿eh? Ajá. Un señor.
O sea, que con Kiss...
Y habla español, que era mucho.
O sea, que con Kiss precisamente ningún problema, ¿no?
No, con Kiss no tuve ningún, al revés. Ajá. Facilidades... Todavía el manager, no sé si se habrá muerto ya, el Tom Mazzullo, un tío americano, todavía me mandaba felicitaciones para Navidad, porque son gente increíble. Y el Simón y el Stanley eran la hostia, la hostia.
¿Tienes
así como los Sabbath, ¿no?
Sí. Pues la verdad que ¿con cuántas bandas trabajaste? Internacionales y grandes, ¿eh? Todas
ellas, ¿no? Muchas.
Muchísimas.
Judas, Kiss... Yo qué sé, muchísimas, Iron Maiden, Michael Schenker, infinidad de Depeche Mode, todo. No solo fueron heavy, también hubo otras incursiones, ¿no? Sí. Y luego tuve el estudio 54, que yo lo alquilaba a los promotores de aquí, vino Latina Turner, vino tal. Yo he hecho tantas cosas que ya ni me acuerdo, oye.
La verdad que es tremendo. Alguien como tú, pionero haciendo música, casi pionero también trayendo a esos grandes grupos en la época en la que estaban en auge. Evidentemente el nombre de Gaby Alegret tendría, yo creo, que ser más reconocido de lo que es, ¿no? Pero claro, es lo que tiene a veces trabajar.
Bueno, hubo un fan que dijo que por qué no me ponían una calle en el Pueblo Seco. Pero yo pensé, digo, coño, que no me he muerto todavía, cuando me muera eso cuando me muera. Y te adelanto una cosa, para que veas que te doy una primicia. Dentro de poco igual doy un susto y hago algo muy grande en Madrid.
Ajá. En cuanto a actuación en vivo, promotor, como promotor, como músico.
Por ahí puede ir la cosa.
O como las dos cosas, promotor y músico a la vez.
Exacto.
Ahora puedes ser promotor de tus propios conciertos.
¿También? Sí, bueno, sí, pero tengo una cosa que no la puedo decir todavía, pero que puede ser importante.
Bueno, también sabemos que has trabajado bastante con Robert Mills, persona que sí conocemos, que sigue montando y organizando conciertos. No sé si sigue...
Bueno, Robert Mills lo descubrí yo en Londres. Y se lo contraté y empezó a trabajar conmigo. Y gracias a eso él se vino aquí, conoció a una chica y tal, y bueno, y ya se quedó a vivir aquí.
Eso es, que él lleva la agencia...
Lo que pasa es que el Robert en Inglaterra, pues era el tercero en discordia siempre, ¿sabes? Era un chico que no le hacían mucho caso de cara a las cosas grandes, ¿no? Uh-huh. Era el que hacía las cosas pequeñitas que no querían hacer los promotores. Uh-huh. O sea, yo cuando lo contraté y fuimos a buscar grandes bandas, no lo querían recibir, ¿sabes? Uh-huh.
Bueno, pues así con su agencia RM Concerts y sigue trabajando también en ese...
Ahora le está yendo bastante bien, a veces pues le tal... Y él me ha llevado un poco algunas actuaciones, pero él está en lo suyo y yo estoy en lo mío, no tenemos nada que ver.
¿Y tú, cómo regresas lo que es, vamos a decir, al mundo de hacer música, ¿no? Es que digo mundo musical, pero también la promoción es mundo musical, ¿no? Pero ¿cómo recuperas esa faceta netamente de músico, ¿no? De creador. En este disco hay algunas canciones que son tuyas, hay algunas versiones, pero bueno.
Yo escucho mucha música y leo mucho. Y entonces, cuando estuve en el hospital allí, con lo que me pasó, pues primero no quería saber nada. Y luego, ya cuando empecé a encontrarme bien y tal, pensé, hostia, como salga bien de esta, la voy a liar. Y como salí bien de esta, pues la empecé a liar. Y empecé a probar músicos aquí y allá. Habían los mercenarios de siempre que quieren venir, pero quieren llevarse el pastel. Y yo quería hacer una cosa tranquila, ¿sabes? De que disfrutar, hacer las cosas bien, pues hacer un disco, y al final encontré los músicos, encontré la gente que son... Tengo unos músicos increíbles.
Si quieres, preséntanos a la banda que...
Pues mira, mi mano derecha tengo dos. Tengo a mi mujer que hace coros y percusión, y la que se encarga de la pasta, y luego tengo a Jordi Marqués, que es el guitarrista, que es un chaval que toca increíble. Luego tengo a Peter Diesterheis, que es un holandés, chalado como una cabra, pero bueno, que toca increíblemente bien. Sí. El Lupi, que toca el bajo, y el Joan, que toca la batería.
¿Fue difícil convencerlos para embarcarse en un embolado como
no,
este?
No, al revés, claro. Cuando le dicen, ¿quieres ir con el Gaby? Se deben creer que soy el Bruce Dickinson, ¿sabes? Y se vienen todos. Y luego resulta que bueno, hay más hambre en este país que de lo que parece, ¿sabes? Pero bueno, vamos tocando y vamos haciendo nuestras cosas. Han hecho un disco que no lo hubieran hecho nunca, y ahora vamos a hacer otro. O sea, que no está mal tampoco, para unos chavales, que porque hay dos que empiezan, como aquel que dice, ¿no?
Un disco, este Vientos de Libertad, donde hay algunas canciones con tu sello, ¿no?, con tu composición, hay, bueno, incluso en la que hemos escuchado, por ejemplo, ese Chachagüey, también aportan tus compañeros en el día de hoy en la banda, y luego hay otras que se han revisado, pero que habéis hecho propias, ¿no?, porque no ha habido ningún caso donde digas, han fusilado la versión y ya está, ¿no? Ha habido adaptaciones, bien a nivel de letra, pero también a nivel musical, que yo creo que es todavía más importante, ¿no?
Sí, ha habido cosas muy curiosas, porque mira, ha habido las dos canciones de Tino Casal, que ya las grabé una vez, pero nadie les hizo caso. Entonces yo a Tino es el gran, yo creo que es el gran ignorado en esta mierda de país musical, porque no le hace caso a nadie, y es un hombre que se merece una atención increíble, porque hizo cosas increíbles. Hasta Barry Ryan dijo que la mejor versión de Eloísa era la de Tino Casal. Sí. Pues imagínate tú. Y hemos hecho esta revisión. He hecho composiciones mías, hecho un clásico como es el Vientos de Libertad, que es el himno de pompas y circunstancias,
sí,
de Edgar Elgar, y la revisión y alguna versión como Todo Negro, que es muy bestia, muy tal, y ya está.
También la de Give Me Some Loving, ¿no? Que habéis adaptado la letra.
Ah, Give Me Some Loving, también, sí, una versión así muy gemiorra, muy bien. Uh-huh. Es que nosotros no somos una banda como mis ex compañeros, no mis ex compañeros de banda, digo los Sirex, los Mustang, los Star, sí, todos estos grupos que también han vuelto, pero son casposos, que digo yo. Uh-huh. Suenan igual, suenan a lo mismo. Y yo no quería sonar a eso, yo no quería que me dijeran, hostia, que el Gaby está viejo y tal. Yo no soy viejo, yo soy un joven de corazón y de ganas y de fuerza. Uh-huh. Entonces, yo quería sonar diferente que toda esta gente, que no me metieran en ese paquete. Pero no somos heavy tampoco. Somos una banda de hard rock con unas raíces increíbles. Y eso es lo que yo quería hacer y es lo que estoy haciendo. Vaya, ¿no?
Una banda de rock duro, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí, rock duro, pero no heavy, ¿eh? Heavy no. Rock muy americano, muy tal. Mira, nuestros fans, hay nuestro grupo predilecto, para que te hagas una idea, es Toto.
Uh-huh.
O sea, imagínate lo que escuchamos, Toto. Pues por ahí van nuestras influencias y nuestras manera de montar las canciones y los arreglos, ¿no?
Uh-huh. Antiguamente a los Salvajes se os comparaba mucho con los Stones, pero también he leído por ahí que vosotros tirabais más por The Who, no sé cómo...
Sí, eso de los Stones, a mí, hay alguno del grupo no, pero a mí me ha jodido siempre mucho.
Uh-huh.
A mí no me ha gustado nunca que nos comparen con los Stones, yo canto mejor que los Jagger. Pero, ¿qué quiero decir? Que nosotros hacíamos los Stones porque la compañía nos decía, hay que grabar este tema, porque había una cláusula que exigían. Y entonces fue por eso, como grabamos tres de los Stones, ya éramos los Stones españoles. Pero tú fíjate que yo no imito ni nos parecemos en nada a los Stones.
Uh-huh.
Pero también hicimos tres de los Biggies, dos de los Trucks, pero nos calzaron en los Stones, ¿no? Y a nosotros nos gustaban los Who, que no tenía que ver con esto. Pero decían que no eran comerciales los Who.
Eso, los fueran como mucho más salvajes, ¿no?
Sí.
Haciendo un poco honor al nombre, ¿no? Mismamente de los Salvajes.
Pues mira, ahora voy a grabar a lo mejor un tema.
Uh-huh.
Con la sobrina del Pete Townshend.
Ajá.
Para el disco nuevo.
Fíjate, se siguen todavía, vamos a decir, cuando has hecho de todo, todavía se puede tener ilusión por, vamos a decir, tener nuevas experiencias, ¿no?
El día que no tenga ilusión, cariño, lo dejo.
Eso es.
Yo me levanto todo el día pensando en música, me acuesto pensando en música. Le consulto a mi mujer todo lo de la música, la tengo mareada, pero yo vivo para la música. El día que se me acabe esta ilusión, lo dejaré, porque entonces querrá decir que ya no tengo ganas de hacer nada. Y cuidado, que a veces me entran ganas de mandarlo a la mierda todo, ¿eh?
Bueno, pues...
Y sobre todo cada vez que veo alguna banda tributo por ahí, ¿sabes? Se me ponen los pelos de punta.
¿No te gustan las bandas tributo, no?
No lo soporto, no lo soporto. No lo soporto porque ha sido una manera de joder el trabajo a todo el mundo.
A pesar de que vosotros aquí sí que metéis muchas versiones, claro, pero...
Sí, pero no nos parecíamos. Nosotros no hacíamos una hora y media de la misma banda.
No.
Hombre, eso no. Pues yo he ido y tengo amigos que hacen tributo. Y voy a verlos a veces que me han dicho, va, ven a verme, tal. Y cuando llevo cinco canciones, hostia, lo hacen muy bien, pero es lo mismo, se peinan igual, saludan igual, se visten igual, llevan las guitarras igual, hasta hay uno que toca al revés. En esto me refiero a los Beatles, ¿no?
Uh-huh.
Pero he visto muchas bandas tributo y a mí no me gustan. Y luego veo que van por cualquier dinero, van de cualquier manera, y entonces, ¿qué pasa? Mira, ahora por la mierda de la película está la Bohemian Rhapsody de los Queen, ahora se ha puesto de moda y nada más ves que cosas de Queen por todos lados.
Sí.
Ayer fui al FNAC y lo único que había era venta de postales, venta de libros, venta de todo. Y las bandas tributo han florecido, pero ya algunos quedan pena también.
También lo comenté yo en este programa, ¿no? Con algún caso que ocurre muchas veces cuando vuelve una banda, ¿no? Que dices, vamos a ver, si son los mismos músicos, se cambian el nombre y resulta que ya venden muchas más entradas, ¿no? Es el tema de la marca comercial, ¿no? Que la gente no va al fondo, vamos a decir, de la calidad de lo que se está ofreciendo. Se queda mucho en los nombres, ¿no? Y evidentemente en los nombres conocidos.
Claro, 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 claro. Es lo que te estaba diciendo. Se están aprovechando de la historia.
Uh-huh.
Porque ¿quién puede sustituir a Freddie Mercury? A ver, ya lo han probado con tres.
Yo creo...
no hay manera.
Yo creo que nadie, evidentemente. Y además que sustituirlo... tendría mérito, ¿no? Pero más mérito tiene ser tú mismo, también es verdad. Aunque le llegara.
Pues, eso es una frase muy buena.
Claro, digo yo, ¿no? Que por mucho que seas.
Hombre, mira un ejemplo. Los Salvajes han intentado funcionar sin mí con un cantante. Uh-huh. No ha funcionado. ¿Por qué? Porque la gente quiere que esté los originales o lo original. Porque yo he estado funcionando con Los Salvajes durante 30 años y no he tenido ninguno de Los Salvajes activos. Y nunca nadie me ha dicho nada. Nunca. Siempre hemos funcionado bien, hemos hecho el repertorio bien, todo muy bien pensado. Pero había la voz, que era lo principal de una banda. Tú sacas los Rollins y sacas los Mick Jagger, a ver qué van a hacer.
Lo que sí está claro que en el disco, o con la denominación de la banda, sí que has querido dejar claro, ¿no? esa ligación, ¿no? con Los Salvajes, ¿no? Gaby y los Gatos Salvajes.
Te has dado cuenta, ¿no?
Está claro, ¿no? Pero también es verdad que es una forma de vincular toda esa historia, ¿no? Porque claro, alguno se encuentra con este disco y dices, es un debut, ¿no? Es un debut.
Sí, lo único que nos ha, lo que tú dices es verdad, lo único que nos ha hecho un poco de hándicap es que mucha gente piensa que es una banda nueva.
Claro.
Y de nueva tiene poco. Lo que pasa es que cuando yo puse ese nombre, como guitarra llevaba la guitarra de los Gatos Negros. Entonces, por eso hicimos Gatos Salvajes, ¿no? Pero luego al marcharse él, pues ya lo dejé, porque el nombre ya lo tenía registrado. Y mira, y creo que es comercial, que está muy bien, ¿no? Uh-huh. Le puse Gaby porque muchos de los fans supieran que yo estaba metido ahí.
Uh-huh. A la hora de hacer una selección de temas para el disco, ¿qué criterio habéis seguido, no? Porque hay de todo, ¿no? Desde los temas vuestros hasta versiones que son muy diferentes, ¿no? Porque algunas no están ni vinculadas al rock, otras sí están vinculadas al rock, algunas son de artistas más conocidos y también hay alguna que, por ejemplo, me parece que es un gran detalle, como por ejemplo Big Pertú, que os acordáis de vuestra propia tierra, ¿no? Sí, eso es, os acordáis de una banda como Sao.
Sí, en este disco que viene no hago ninguna en catalán, porque yo no lo he hecho porque yo sea de catalanista ni nada. Lo que pasa es que soy muy amigo de Pep Sala y le dije, cuando vamos a grabar un disco, grabaré tu canción. Y la grabé. Y la otra que hice en catalán, que es El Emigrant, lo hice porque mi padre me la cantaba cuando yo era muy pequeñín. Y mira, se me ocurrió y hice un arreglo y la hicimos. Pero ahora, por ejemplo, en este disco no va a haber ninguna en catalán. O sea, yo no estoy vinculado a ningún partido, ni a ninguna manera de pensar, ¿sabes?
Sí, pues para hablar en catalán tampoco es que necesariamente porque ser catalanista, ¿no? Simplemente eres de...
No, pero bueno, la gente te vincula enseguida, tal como están las cosas hoy día. Y tú lo sabes, enseguida, ¡ay, este es tal! No, yo no soy nada. Yo soy para todo el mundo. El que quiera oírme, pues que lo oiga. Y el que no... Yo la acompañé desde Madrid de discos. Uh-huh. Me dijo, ojo, que hay dos temas en catalán. Y el José Manuel y tal me dijeron, nada, hombre, nada, que si es de tu tierra, tú es igual. Y no pusieron ninguna pega y por eso no salió así.
Sea en catalán, en castellano o en inglés, la música es universal.
Exacto.
Eso es lo que pienso yo. ¿Se os han quedado fuera canciones que os hubieran gustado que entraran en el disco? No sé si propias o otras.
Sí, son las que hay varias que van en este disco de ahora, que claro, no cabían. Incluso la compañía, pero al final no lo voy a hacer, quería que hiciera un disco doble. Y yo dije, hostia, nene, es un trabajo de chinos esto, y no lo veo. Y al final vamos a hacer un disco con 12 temas otra vez.
¿Habrá más canciones ya propias? ¿Cómo?
Sí, hay 3 o 4 ya, que muy bien. Lo que pasa es que cada día van saliendo cosas. Los de Meclan me mandaron una. Y bueno, voy haciendo una selección. El Sherpa también me hizo una. Uh-huh. Entonces, pero no sé si irán, ¿me entiendes? Yo voy mirando a hacer lo que a nosotros nos guste más. Lo que estemos más tranquilos y que nos encontremos a gusto, vaya, ¿entiendes?
Y a estas alturas, ¿cómo de frescas están las ideas a la hora de ponerte a componer un poco desde cero, no?
Eso cada día me ocurren cosas. Mira, en ese disco anterior hay un tema que se llama Amigo. Uh-huh. Si lo escuchas, verás aquí más dedicada. O sea, esto depende del estado de ánimo que tengo yo, pues me sale y ya está. Ahora que yo, a mí me gustaría ahora mismo hacer un tema dedicado a mi amigo Manzano, ajá, que pobrecito está muy muy enfermo y hablo con él cada día y tal, pero eso depende del momento de la inspiración, ¿sabes? Por eso me pongo y sale algo.
También hay que decir que hay un trabajo muy grande, incluso casi de composición, en la adaptación de los temas de otros artistas, porque por ejemplo el tema de pasarlo al castellano, ¿no? Como es el caso de The House of the Rising Sun, ¿no? La casa de
sí, y el Painting Black de los Eso Stones es. Que lo hacemos en plan bestia.
Eso también pero tiene un trabajo tremendo, porque aunque estemos estemos hablando de versiones, es que son versiones propias, o sea, son versiones que sí, que parten de otra idea, de otros artistas, pero las hacéis vuestras.
No, y nosotros lo que queremos hacer es no sonar igual que hacer un cover, no, eso no. Cover no, porque no ya pareceríamos tributo también. Pero nosotros hacemos un arreglo, ahora también estamos haciendo algunos arreglos de algunos temas, vamos a grabar el Jumping Jack Flash, ¿sabes? Vamos a hacer unas cosas que nos gustan y las hacemos de otra manera. Y eso está bien, eso está muy bien.
El tema título de la obra, Vientos de Libertad, bien nos has dicho, ¿no? De dónde sale, ¿no?
Sí.
Que es el tema de pompa y circunstancia de Elgar. Lo que pasa que yo lo vinculo... Es una canción que todo el mundo va a conocer, aunque ahora mismo no sepa de lo que estamos hablando. Pero sí. Todo el mundo la va a conocer, pero yo la asociaba más con la patria británica, ¿no? Como un himno patriótico, ¿no?
Hombre, es que es el himno de todos los colegios mayores de Inglaterra.
Eso es.
Sí, pero a mí un día... que llevábamos tres copas de más en una discoteca que tocamos, con el anterior guitarra que tuve, que es la guitarra de los Tigres, el Albert Pon, nos sentamos los dos y digo, oiga, cerraba la discoteca con el himno de pompas y circunstancias, pero el clásico. Y yo le dije, ¿hacemos un arreglo de este tema? Y él dijo, hostia, venga, va. Y a la mañana siguiente ya lo hicimos. Uh-huh. Y de ahí ya salió, pero se fue quedando, y bueno, hasta que mira, ahí lo hemos hecho, y creo que es un gran tema.
Y bueno, hay que destacar también lo bien que suena el disco. Habéis contado con Sue Gere, al cual nosotros conocemos de Straight Down, que es lo último que ha hecho como músico y que suena como un auténtico cañonazo. Creo que os viene muy bien un tipo que viene, vamos a decir, de un metal más duro, más contundente, para dar a un rock tan clásico como el vuestro ese brillo, ¿no? Y ese sonido tan actual que tiene la obra.
Bueno, piensa que Gere vive aquí donde yo vivo en Blanes y él vive en Tordera, estamos al lado y él tiene el estudio ahí me va muy bien, es muy cómodo. Pero es que encima es un gran músico y es un gran productor. Tiene las ideas muy claras, porque él viene del rock más oscuro, más pesado, ¿sabes? Pero él entendió enseguida nuestra filosofía y se involucró. Y bueno, incluso me está haciendo un tema él. Pero es un gran productor, ¿eh? Y el tema, el disco nuevo, también lo va a hacer él. O sea,
también entre músicos es fácil entenderse generaciones tan diferentes, vamos a decir, unas de otras, y que os entendáis, porque el lenguaje musical no tiene palabras y a veces es precisamente con el que mejor os podéis entender. Y siempre me ha parecido que la mezcla de diferentes generaciones, que podéis entender la música de diferente manera, pero luego el resultado que da suele ser como muy positivo, como que es muy fresco.
Sí, es lo que te decía, no importa de dónde. Cuidado, a veces sí que hay problemas, ¿eh? Nosotros queríamos grabar el disco con otro músico, pero depende de dónde venga el músico, te intenta llevar a su terreno. Y eso es un mal asunto, ¿eh? Al Jere no. Jere nos dijo, ¿qué os gusta a vosotros? Yo le traje dos o tres discos, mira, nos gusta este rollo y este rollo. Y él dijo, vale. Y ya está. Y a partir de aquí salió todo.
Bueno, y alguien como tú, ¿cómo se adapta a los nuevos tiempos para la música en todos los sentidos, no? Porque a veces lo pregunto a gente que viene de los 80 y decimos, bueno, es que ha desaparecido el vinilo, es que ya no se funciona igual, ahora están los MP3, el tema de videoclips por YouTube, todo es como mucho más inmediato, ¿no?
Sí.
En tu caso has tenido que ver una evolución en todos los aspectos que es tremenda, ¿no? ¿Cómo ves el panorama actual para lo que puede ser, vamos a decir, promocionar, llegar al público con una banda de rock, ¿no? Hacer un formato físico que muchas veces la gente dice que ya no tiene tanto sentido como antes. Todo lo que rodea, ¿no? A lo que es la presentación de una banda y de una obra.
Sí, no, yo lo dejo todo esto en manos de los que entienden, ¿sabes? O sea, a mí estamos pendientes de si lo sacamos en vinilo también el disco o si o no lo hacemos y lo haremos en el próximo. Y es que ahora hay unas tendencias muy ahora no se venden CDs, ahora parece que todo funciona de otra manera. Claro, para mí todo esto sí que ha cambiado mucho y lo desconozco, ¿entiendes? Uh-huh. Vosotros sabéis más que nosotros de esto, claro.
Yo de todas formas sigo siendo muy partidario de que tiene que haber un formato físico, una presentación, porque a mí la música me sigue entrando por los ojos y me sigue gustando ver, enlazar un disco con una imagen, como puede ser la portada, ¿no? En un momento dado.
Claro, y estar mirándola mientras lo oyes.
Yo lo sigo entendiendo así, pero es verdad que cada vez más la gente o los grupos ya tienden incluso a hacer canciones sueltas y no discos, ¿no? Yo creo que no es la mejor manera de disfrutar la música, pero bueno.
No, no. Yo pienso... Pero seguirá pasando esto, ¿sabes? Ahora se pondrá de moda hacer dos temas con single. Ahora veo que también salen singles en vinilo. Pues a lo mejor se pone de moda, yo qué sé. Que no lo sé.
Bueno, vosotros habéis fichado por The Fish Factory, que como bien dices, compañía madrileña, que yo creo que trabaja muy bien con las bandas, y además yo creo que selecciona bastante bien, por lo menos así lo considero, las bandas que nos llegan suelen tener un punto de interés, ¿no? Tú que conoces además, conoces bien el ámbito del negocio fuera de lo que es simplemente ser músico, y que también ha cambiado mucho las cosas en este aspecto, porque ahora ya no es como antes, que una compañía te fichaba, te ponía el dinero, te editaba el disco, trabajaba contigo. Ahora vamos a decir que un grupo tiene que hacer más cosas, ¿no? Y la compañía, pues igual recae más en el tema exclusivamente promocional, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal el trabajo con ellos?
No, no, Fish Factory ha sido agua bendita, porque yo lo llamé y cuando hablé con José Manuel me dijo, coño, si eres el Gaby, yo tengo todos tus discos y tal. Y a mí que había una conexión, ¿no? Y él era músico también, había sido músico, y entonces enseguida le mandé los temas, lo oyó y me dijo, me gusta. Dice, es un reto para mí porque él hace más heavy, ¿no? Dijésemos. Y dice, pero me gusta, vamos a hacerlo. Y así empezó la cosa. Y nos hemos conectado, ha venido dos veces a verme. Vino a Valencia, vino a Barcelona a vernos actuar y disfrutó mucho. Me dijo una frase que me llegó al corazón. Me dijo, solo ha habido dos veces que se me ha puesto la piel de gallina. Y con vosotros ha sido una. Y eso para mí ha sido importante, claro.
Bueno, y nos has dicho que estáis pensando en un siguiente disco. Es verdad que los tiempos no son los de antaño. Como había menos bandas, el mercado absorbía ediciones, vamos a decir, cada año o más, ¿no? O dos discos por año de una misma banda. Ahora también en ese sentido los tiempos han cambiado mucho y las bandas espacian mucho más el lanzamiento de discos en el tiempo,
¿no? Más espaciado,
sí. Pero bueno, vosotros sí que tenéis intención de que no pase demasiado tiempo para un siguiente disco de Gaby y los Gatos Salvajes.
No, porque me llamó José Manuel y me dijo, Gaby, hemos de hacer algo. El disco ha ido bastante bien y no hay que dejar que se duerma la cosa. Hemos de volver a hacer otra cosa. Ya te dijo, él me propuso incluso hacer un disco doble, ¿no?
Sí.
Y entonces yo le dije, bueno, pues vamos a hacer otro disco y ya está. Y vamos a ir recuperando, porque claro, hay que hacer que se consolide el nombre Gaby y los Gatos Salvajes. Porque no deja de ser nuevo, ¿no? Uh-huh. Depende de qué ámbitos, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y también hay que esperar ese libro que nos has dicho que estás escribiendo sobre todas esas experiencias como promotor, ¿no? A veces se viven experiencias más curiosas como promotor que como músico, porque conoces... claro, lo ves desde otro plano y lo ves desde, vamos a decir, más arriba, porque no dejas de tener un plano más de jefe, ¿no? Entre comillas.
No, más... Como de promotor se vive más en las entrañas de la música, ¿sabes? Uh-huh. Como músico estás más arriba.
Eso es, y tienes, vamos, un montón de información que como músico igual no vas a tener, claro.
Seguro que yo descubrí cosas que no sabía y ahora sé. Me ha ayudado a entender cosas que no sabía, ¿entiendes?
Si tuvieras que, no sé si es a destriparte un poco el libro o no, pero bueno, si quieres, ¿eh? Si tuvieras que destacar una anécdota por positiva, llamativa, algo de lo que siempre te acuerdas que has vivido en el mundo de la música... ¿Con qué te quedarías? ¿Qué momento, qué instante, qué experiencia destacarías por encima de todas?
¿Sabes qué pasa? Es difícil, porque son muchos años de experiencias y de anécdotas y de cosas, entonces es muy difícil. A mí la que me llegó más al corazón fue cuando empezamos que componíamos arreglos de temas de los Stones, por ejemplo, y fuimos a un pueblo y me dijeron, hostia, ¿sabéis que hay un grupo inglés que se ha copiado una canción? El todo negro. Imagínate tú. Que los Stones nos copiaban las canciones, ¿sabes?
Bueno, Gaby, pues para mí todo un honor haber charlado contigo.
Y para mí también. Sabes que siempre que quieras puedes llamarme. Y cuando hagamos el disco nuevo volveremos a hablar, seguro.
Espero que sí, porque yo así, vamos, las puertas las tienes ya aquí abiertas. La verdad que es un auténtico honor hablar con alguien que además es que, bueno, tiene una historia que a mí, como humilde comunicador, locutor o como me quieras llamar, porque no sé ni lo que... Por lo menos es lo que intento hacer, ¿no? La verdad que me supera, ¿no? En muchísimos aspectos, porque es una historia tremenda, ¿no? Y además, desde muchos puntos de vista dentro de la música. Así que lo dicho, un honor tremendo y que estemos...
Gracias hablando. Por pensar en mí y pensar en mi banda.
Bueno, creo
te
que...
Te lo agradezco muchísimo.
Creo que te lo mereces desde medios como este y desde otros muchos que se tendrían que estar haciendo eco... de este regreso tuyo a hacer música, ¿no? A tener un nuevo disco como es este Vientos de Libertad.
Ya sabes cómo es nuestro país.
Pues
es más importante lo de fuera que lo de dentro.
Y muchas veces más importante cualquier otro aspecto que lo que es la música cultura en general, que estamos, vamos, bajo mínimos. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir. Y luego te pido que me elijas un tema del disco que no sea Chacha Way, que es el que hemos pinchado para empezar, para terminar la entrevista.
Sí, que diga algo, ¿quieres decir?
Eso sí, que si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo que te apetezca, lo puedes decir ahora.
No, que amo a mis fans, a esos cabrones que hacen que cada día yo me sienta más joven, y bueno, y saludos muy fuertes, y a ver si nos vemos pronto en un concierto.
¿Y qué canción te gustaría que pusiéramos?
Ay, El Viento es de Libertad.
Venga, El Viento es de Libertad, que da título a la obra y que así lo habéis adaptado así de maravillosamente. Espero que estemos pronto, bueno, charlando, bien vía teléfono, quién sabe, igual que podamos verte encima de un escenario.
Vale, campeón.
Venga, hasta
gracias
otra.
Por todo, adiós.
Hasta otra.
Están sonando los suecos Royal Republic, que acaban de fichar por Nuclear Blast y nos van a presentar este trabajo discográfico que suena también dentro de los sonidos del rock más clásico. La verdad es que buen rollo el que metía este tema, menudo ritmo más guapo y bueno, qué estilo el que practica la banda, unos suecos llamados Royal Republic. Club Majesty es el título de esta obra. Y desde Suiza nos llega la banda con la que vamos a terminar el programa de hoy, que tiene una historia casi un tanto paralela en el sentido de que también acaban de fichar por Nuclear Blast y editan un primer disco homónimo, en este caso, con ellos. Ahora hablamos de Jack Slammer, con ellos vamos a terminar este programa de hoy, con este homónimo trabajo discográfico que bajo el sello de Nuclear Blast seguirá portando la bandera del rock más clásico. Hoy nos hemos marcado bastante el sonido del programa por estos derroteros, también un tanto acordes con el invitado que hemos tenido en el programa, que ha sido ni más ni menos que Gaby Alegret, pionero absoluto del rock, podemos decir, en este país, o uno de los pioneros, sin ninguna duda. Y en ese sentido hemos enlazado con sonidos como estos que hemos pinchado y con los cuales vamos a terminar. Jack Slammer, homónimo trabajo discográfico, ellos son los que cierran hoy La Mirada Negra. Espero que hayamos servido de algo en tu vida, espero que te hayamos entretenido, espero que te hayamos hecho disfrutar, espero que te hayamos presentado algo, espero que hayas disfrutado de nuestra compañía, yo de la tuya. Lo hago cada vez que vengo aquí a la radio, así que espero contar con ella en la próxima. Síguenos en lamiradanegra.es. Agur.